la vida plena, cómo el arte puede llevar una vida plena. Así que esta es otra de las tareas que hace Brahma Kumaris, como reflexionar sobre qué es lo que nos acerca y lo que nos aleja a esa vida plena y qué factores podemos poner y qué remedios podemos poner y qué métodos podemos utilizar para que esto sea cada vez más posible. Pero de hecho es una reflexión continua que nos hacemos constantemente. Así que también es por eso para mí una escuela, una universidad. Y luego también diría que es un club de amigos, porque hoy en día cuando nos encontramos es porque coincidimos. No vamos con aquel que no nos entendemos para nada, ¿verdad? Intentamos dejarlo de lado. Y entre comillas, nunca lo había dicho, pero yo siento que es un club de amigos o una familia del mundo. Un club de amigos de los más cercanos, pero verdaderamente somos una gran familia en todo el mundo. Así que también nos hace avanzar en ese concepto de sociedad, de ciudadano, que trasciende a ser el que se pasea por la vida, va en metro, en autobús, sino que puede ir un poquito más lejos porque se junta para tratar sobre temas verdaderamente importantes y temas que verdaderamente, queramos o no, en algún momento u otro, a cada uno se nos plantean, ¿verdad? Cómo poder ser mejor, cómo poder estar mejor. Los que quieran más información, los invito a que pasen por la sede, que está en la calle Diputación 329, entre Bruc y Gerona. Hay una tienda, yo creo que muy agradable, muy acogedora, muy bonita, donde además hay también mucho del material que hoy podrán ver aquí, pero que todo no lo podemos traer. Y así podrán conocer la sede de Barcelona, que por otro lado es la sede a nivel nacional de España. O sea que es uno de los centros que ayuda a coordinar a todo el resto de España y Latinoamérica. Así que, si quieren saber más, no lo vamos a desvelar todo, y así los invitamos que vengan a la sede y puedan conocerla allí. Una de las costumbres que tenemos y una de nuestra práctica más profunda es el trabajo del silencio y de la meditación. Y es muy importante porque en este mundo donde solo corremos y vamos de un lado a otro y donde siempre hay el ruido constante, casi hemos perdido ese arte de... Y para que sea arte nuestra vida, necesitamos recuperar algunas cosas importantes como esta del silencio. Porque el silencio nos centra, en un grupo tan grande nos une, porque vamos como poniendo ese pensamiento conjunto que va creciendo con ideas desde mi experiencia, desde su experiencia, y va ampliando estos horizontes. En otros momentos, cuando hacemos grupos más pequeños y hacemos talleres y cursos, hay un poquito más de diálogo, entonces aún puedes compartir un poco más, pero hoy... Curiosamente, cuando he llegado que la sala estaba vacía, pensaba, no sé, un día de verano y tan caluroso, no sé, ¿no? Y la sala está prácticamente llena y ha sido muy bonito ir viendo cómo gota a gota se iban llenando todas las sillas. Pero para mí era importante porque pensaba, ¿cuántos somos? Porque a veces en este día a día y en el mundo en que vivimos nos sentimos como un poco raros, o mira, estos son, ¿no? ¿Qué pasa? Y no, la verdad es que cada vez más necesitamos de poder compartir en espacios como estos y necesitamos reforzarnos unos a otros, sentirnos presentes y saber que esto no es un sueño, sino que es una realidad y que con la contribución, como de la forma que se han ido sentando de cada uno de nosotros, esto irá sucediendo. Y es así que funciona la asociación. Porque es una asociación sin ánimo de lucro y que funciona gracias a las contribuciones y las aportaciones de todas las personas que sienten y aman y que desean este trabajo espiritual profundo. Y en otro tiempo los hubiéramos recibido en la sede, pero ya no cabemos. Así que ahora hemos de alquilar otros lugares para que pueda haber más gente y también lo podemos hacer porque hay gente que contribuye. Todos nosotros somos estudiantes y cada uno da aquello que tiene, tiempo, dinero, especialidad, o sea que todo es bienvenido. Siempre hay una forma de colaborar o de aportar o de contribuir, que es otro de los requisitos para sentir esa vida plena, y ya entraremos luego en la conferencia. Así que así, un poquito por encima, saben lo que es la organización. saben quién somos. Y ahora vamos a esa costumbre que decíamos del silencio. Ahora que ya nos conocemos más, para los que están por primera vez aquí con nosotros, antes de empezar cualquier actividad, antes de empezar nada, respiramos. Seguro que se acuerdan de respirar. O no, ya estamos aquí encogiditos, ¿no? Pues respiren. En ese momento que respiras no puedes hacer nada más. Y por lo tanto, entras en tomar esa conciencia contigo. Así que queremos compartir ese primer momento desde este silencio profundo. De sentirnos aquí y ahora en un minuto. Pasamos un minuto y sentimos cómo estamos aquí. ¿Cómo podemos dejar todo lo que nos ha molestado en el día, en este minuto? ¿Cómo nos podemos relajar? ¿Cómo nos podemos ser más conscientes que hemos de respirar, pero bien, grande, ancho? ¿Cómo serenamos nuestra mente para poder entrar en otro tipo de conversación? ¿Cómo descansamos? ¿Cómo apreciamos el poder estar aquí? Porque si están aquí es ese tiempo que dedican, que invierten. Así que es, yo creo, un regalo para ustedes mismos. Así vamos a tomar ese minuto para cada uno desde lo que necesite ahora, que ese minuto sea para integrarse en él plenamente y soltar todo lo demás. Así que respiren profundamente. Muchas gracias. Se está bien en silencio, ¿verdad? Claro, una conferencia en silencio es un poco más complicada. Pero es verdad, la que rompes, ¿no? Con toda la programación que llevas durante todo el día y te regalas este tiempo, con solo este minuto, ¿pueden empezar a cambiar las cosas? Es una pregunta. ¿Pueden empezar a cambiar las cosas? Sí, ¿verdad? Solo el hecho solo de darte cuenta que puedes respirar más y mejor, que te puedes sentar mejor también, que no hace falta, ¿no? Estar siempre con esa tensión, con esta ansiedad, con esta prisa o con este ruido. Este para mí es uno de los artes importantes para incluir cuando hagamos nuestro catálogo de cómo vamos a hacer nuestra vida un arte que además nos dé satisfacción y plenitud. Porque hoy va a ser construir un poquito este catálogo. Así que el primero es darnos un tiempo para sentir quién somos. No lo que hacemos, porque seguro que si les pregunto qué hacen, acabaríamos mareados, ¿no? Las 10.000 vueltas que hemos dado durante el día en movimiento, pero luego el movimiento queda a la cabeza. Y es como un aturdirse de cosas que no te dejan ser real. Y estamos tan metidos dentro, nos hemos metido tanto, que hasta nos es extraño que nos digan esto y nos es difícil que incluso nos hagan reír cuando preguntan, ¿estáis respirando? Que es diferente de, ¿estáis conscientes de cómo estáis respirando? Hay un matiz de calidad, un matiz de vida plena, ¿no? Porque cuando respiras ensanchas todo, ¿no? Cuando no estás con presión, cuando no estás con prisa, cuando estás consciente de cada segundo de la vida. Vamos a empezar a descubrir cómo puede ser ese arte de estar consciente cada segundo de la vida. ¿Qué les parece? ¿Complejo? Cada segundo. ¿Qué requiere cada segundo? ¿Qué requeriría? Primero escuchar, pero no escuchar todas las chafarderías y todo lo que pasa y todo lo que va. No, no, gracias, hago un poco de broma, sino escucharnos, ¿verdad? O sea que para poder estar atento cada segundo y hacer de cada segundo un arte, la primera cualidad es escuchar. ¿Qué más? Porque claro, si ahora yo les pregunto, ¿cuál es ese arte? Y dan la conferencia a ustedes, imagínense que cambiamos de lugar, ¿no? quizá con una palabra cada uno podríamos decir qué es para mí ese arte de vivir la vida en plenitud. Piénsenlo un momento. Si tuvieran que escoger la palabra más significativa, son muchas cosas, pero ¿qué evoca este título? El arte de vivir la vida con plenitud. Estamos un momento en silencio. ¿Y qué surge? ¿Qué sentimiento? ¿Qué palabra? ¿Qué me viene? ¿Quién se atreve? Estar en paz. O sea, para mí, vivir la vida en plenitud, también, como con usted, es poder estar en paz. Esto sería toda otra conferencia, pero iremos hilando todos los puntos. Otra idea. Estar aquí. Porque hay que estar aquí, pero a lo mejor ya están haciendo la compra del supermercado, lo que tengo que ir a hacer por la noche, o lo que necesito, o lo que me falta, o lo que me va. Y la mente, hoy esta mañana en el estudio que hacíamos por la mañana, decían que la mente se llena como un camello, ¿no? Es como si llevaras un camello aquí colgando, que no te deja ni pensar. ¿Qué más? Hemos dicho escuchar, estar en paz. El amor. Sí. Y me gusta esta sonrisa, como diciendo, me atrevo y lo digo. Porque ¿qué es la vida sin amor? Y esto lo buscamos todos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Pero luego cuando, primero decimos el amor, con toda la inocencia y plenitud, pero luego cuando lo asociamos a todo lo que vivimos, es casi un desamor, más que un amor. Así que hemos de intentar hacer ese amor pleno. Y esta es otra vez la cualidad de plenitud, que ya lo iremos perfilando. Pero verdaderamente una vida sin amor es muy seca y no nos mueve. Luego veremos qué cosas nos alejan de estos ideales, ¿no?, que estamos diciendo, y que hay algunas que son muy prácticas. Pero hemos de ver qué. Bueno, pues tenemos amor, paz, escucha, ¿qué más? Para una vida en plenitud, por allá. Hay que compartir, porque no estamos solos y hemos venido aquí al mundo. Yo personalmente creo que hemos venido aquí cada uno con un papel, con una misión. Y es la misión en la que tú te sientes que puedes contribuir al mundo, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu familia, desde tu forma de pensar, desde tu forma de hacer. Me refiero a esto, desde estas cosas pequeñas. Porque queremos ser de los que pasan la vida y va pasando día tras día y eso da satisfacción, eso da plenitud. O queremos ser de los que contribuyen, porque por pequeñita cosa que hagamos de contribuir, ¿cuál es el sentimiento que emerge? Satisfacción. Así que ya tenemos otra ley, que ya no se trata más de tomar, de desear, de coger, de controlar, ¿no?, sino que se trata de dar. Es una palabra muy pequeña, ¿eh? Tres letras, dar.
Pero ser,
¿no?, también.
Sí,
pero colaborar está bien y dar, yo pienso que no es tanto dar toda tu ropa para quedarte en público desnuda, sino se trata de dar todo aquello que tú tienes de mejor dentro, desde tu buen humor, desde su sonrisa, desde tu especialidad, la que sea, del saber escuchar, pero que a nuestro 100% no seamos de los que vamos a un lugar a ver qué saco, a ver qué me llevo, ¿verdad? Que es un poco la actitud de hoy en día y que te hace ser ya mal pensante. Porque cuando te dan algo, incluso sin pedir nada, ya te malfías. Imagínense a qué extremo hemos llegado. Por lo tanto, es un colaborar, pero también es una actitud muy diferente a la que hemos tomado hasta ahora de poseer. Es dar, regalar. Y regalar desde la sonrisa, desde el bienestar, desde el compromiso de que no voy a ser violento. O sea, cada uno se puede hacer su catálogo en cada uno de estos puntos. Pero yo creo que tiene un punto más sutil, el dar, ¿no? Porque sí es verdad que hemos vivido en la creencia de que, bueno, yo doy un poquito de dinero aquí o hago un poquito allá y doy, y ya está, mi conciencia está tranquila. ¿Pero sucede así? No, porque se rige por otras leyes. El alma, ¿no? El espíritu tiene otras leyes que la mente, por más que las quiera confundir, no puede. Quizá de una forma superficial, en un mundo de tanta superficialidad que está como manchando todo lo que toca y que está como emborronando todo lo que toca, quizá nos podemos quedar temporalmente tranquilos, pero luego nos damos cuenta de que no. Que nuestra vida es mucho más profunda y requiere de unas leyes mucho más profundas. Así que hemos tocado otro punto para el catálogo, que es dar. Y este es muy importante. ¿Qué más sería una vida con plenitud? Comprensión. ¿Y? El sentimiento. La emoción y el sentimiento transformada a una forma más elevada. No aquello que solo me satisfaga a mí, sino que además pueda ser un bien común para todos. Porque estamos viviendo en un planeta que, como él decía, compartimos y colaboramos. Por lo tanto, que hemos de tener esos buenos sentimientos, esos buenos deseos que nos ayudan. Estos son otros puntos en nuestra definición de grupo. Si hiciéramos un libro, podríamos firmar todos y vamos firmando estos puntos que nos dicen qué es para nosotros una vida de plenitud. De momento estamos en el que es posible ideal. Pero ya digo que es posible ideal, ¿eh? ¿Qué más sería una vida en plenitud? Aceptar. Y la sinceridad y la honestidad. ¿Ven? Ya van saliendo valores. Aceptar lo que hay. Contra esa falsa creencia que tenemos de que pensamos que somos capaces de controlarlo todo. Pero yo no puedo controlar ni mis propios pensamientos, cómo voy a controlar al otro, al de al lado, al vecino. Y todos los sutiles controles que nuestra mente va poniendo y con todos estos grandes artefactos que tenemos hoy que nos ayudan a controlar más. Seguro que hay uno que lo tienen todos en su bolsillo. El móvil, ¿verdad? Porque, ¿se han fijado alguna vez la pregunta? ¿Llamas? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Es así? Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No, quizá no es con ganas de controlar, pero es lo primero, sitúame, dime dónde estás, qué estás haciendo, ¿sí o no? En vez de coger y dar el mensaje rápido que tienes que dar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿No? Así que, y por otro lado, es un elemento fantástico si se sabe utilizar bien. ¿Cuánta ayuda puede dar un móvil? ¿Cuánto tiempo puede ahorrar? Pero para vivir una vida en plenitud y de calidad, aquí hay otro punto donde nos tenemos que centrar, que es revisar qué es lo que yo hago delante de todas las situaciones, en las relaciones, en lo que tengo que afrontar, cómo me relaciono. ¿Quiero controlar? ¿Soy de los que reacciono cuando las cosas no están a mi gusto y me enfado? ¿Y me enfado porque es el otro que me hace enfadar? ¿O soy yo que me enfado porque no se cumplen mis expectativas? ¿Verdad? Así que este es otro gran campo, que este sería no el que construye una vida de plenitud, sino el que aleja de esa vida de plenitud. Ahí hay una señora que me ha levantado la mano. Compromiso y voluntad es otra cosa. Y esta es interesante porque no solo en este mundo de superficialidad que vivimos, sino yo le digo un mundo un poco blandiblú, light, descafeinado, esa cultura que funciona, que no requiere esfuerzo, la cultura del sofá, del zapping, todo lo que sea esfuerzo no es para mí. Claro, eso con lo que ella nos comenta, la cultura un poco de la determinación, del compromiso, una vida en plenitud, yo creo que responde a todos estos ideales que ustedes han estado comentando y que tienen que ver muy directamente con lo que es nuestra meta y nuestro propósito. Hay sitio por aquí si quieres. ¿No? ¿Estás bien aquí? Pues tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Con esa meta, con ese compromiso y, por aquí decían, también con esa coherencia. O sea, si yo quiero una vida plena, ahora ya sé por qué puntos he de empezar a ponerme a activar. Y una vida plena es que es constante, es una aventura. Porque en cada minuto tienes un test para saber si actúas coherentemente o no. Para saber si te estás relajando, si estás siendo un poco gandul, en el sentido de, no, hoy no, pero mañana sí, ya lo haré. Y todo eso son pequeñas cosas que nos alejan. Si yo tengo unos principios, si yo tengo unos valores, si yo tengo ese compromiso, porque para mí primero ya es beneficioso, porque me siento satisfecho con lo que creo, con lo que siento, con lo que hablo y con lo que practico, ese ya es el primer beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces dejamos que se contamine por todas las otras influencias? Porque estamos también un poco débiles, un poco vulnerables, un poco frágiles. Porque esa cultura de no compromiso, del no estar determinado, es una cultura que nos ha hecho relajarnos tanto que, bueno, todo pasa. Y no es así, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas requieren esfuerzo, pero aquí sí que querría matizar esta palabra esfuerzo, porque muchos la asocian o la hemos asociado esfuerzo a algo que tienes que sufrir, luchar, batallar. No. En el camino de la espiritualidad, un día descubres que esfuerzo quiere decir ese compromiso que tú tienes contigo mismo que hace que tus expectativas, tus deseos, tus frustraciones, tus miedos, todos esos aspectos se vayan diluyendo porque confías. Porque sabes que todo lo mejor y lo más bueno está dentro tuyo. ¿Quién cree que todo lo mejor y lo más bueno está dentro nuestro? ¡Uy, qué manos tan tímidas! ¡Suerte! ¡Una verde aquí fuerte! Claro, si no, ¿dónde lo vamos a ir a buscar? Lo que pasa es que no lo hemos podido poner en práctica, o no lo vamos poniendo en práctica, o no reflexionamos, o no miramos sobre ello. Y sí hablamos de otras cosas nuestras de las que podríamos ser muy deterministas y decir yo soy esto, esto y esto y esto. Y luego vemos que esto no funciona. Pero nos hemos olvidado de quién verdaderamente somos. Porque no lo ponemos en la práctica, porque en el día a día no lo recreamos, no lo pensamos, no lo compartimos y sobre todo no le damos fuerza. Y por eso hemos vivido y hemos ido viviendo alejándonos. Y a mí me gusta decir desconectándote poco a poco de ti mismo. De ti mismo como persona que tienes todos esos valores, que tienes todos esos principios dentro. Porque cuando una cosa no va muy bien, tú ya te justificas y dices lo que quieres, pero inconscientemente queda este ronroneo dentro que te está diciendo, deja de engañar, ¿no? Y hasta que no vas al interior, ¿no?, y tocas aquello que a veces incluso dices, bueno, voy a preguntar cómo es, tú ya sabes cómo es. Aquella acción ha de ser correcta de esta forma y no lo puede ser de otra, ¿verdad? Un enfado. ¿De quién es el problema? ¿Del que me hace enfadar? O yo que soy muy vulnerable, me tocan un poquito así y ya salto. Porque no entiendo, como han dicho, porque no comprendo, porque no acepto. Así que cada día tenemos esa situación, esa persona que es nuestro molestador favorito y nuestro gran profesor. Nuestro gran profesor, porque tú dices, mira, hoy quiero estar tranquila, hoy voy a ver las cosas con mucha más quietud, con mucha más calma, y es el primero que aparece y sabe meter el dedo en la llaga para que tú saltes y dices, ya está. Pero lo único que nos hace es que no hemos practicado algunos de los puntos que ustedes me han dicho antes, que es la atención, sí da risa, ¿verdad? Pero nos pasa, ¿eh? Y basta que te lo propongas, basta que nos lo propongamos porque aún salga más. Pero es gracias a esas experiencias, es gracias, yo creo que el arte de la vida plena es tener esa atención, por un lado, esta observación por otro, o sea, atento, pero no quisiera atento así tenso, ¿no? Sino esa atención que engloba todo lo que es la vida, tú con los otros, el mundo, y que te hace sensible y que te hace formar parte de todo ello, con todos esos valores que han dicho de contribuir, cooperar, dar, para que aquello suceda. Es esa atención la que yo digo. Esa atención que no está revestida de algo que también lo entendimos mal. O bueno, yo personalmente lo entendí mal cuando me hablaban de que no, pero es que hemos de ser críticos. ¿Verdad? Esa crítica tan dura que lo único que al final éramos grandes criticones. Pero no críticos constructivos. Crítico constructivo sí, pero siempre vamos a buscar los tres pies al gato. No. Hace falta tener una mente que esté clara, inocente como la de un niño y limpia. Porque ¿quién de aquí no ha sido niño o niña? Pero queda lejos para algunos, para otros no. Entonces, ¿por qué digo el espíritu del niño? El arte de una vida plena es este espíritu constante de niño o niña descubriendo cada día la belleza de la vida. Cuando éramos niños y queríamos crecer. Y no nos dejamos, nos influimos, pero no nos hemos de dejar influir por toda esta negatividad que corre. ¿Se imaginan cada día despertar y decir, qué va a suceder hoy? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde está este espíritu de entusiasmo, de vida, de descubrimiento, de estudio? Nosotros pensábamos que el estudio era mirar unas páginas, unos libros, leerte unos libros y empollar allá toda una serie de cosas. En cambio, nos hemos perdido el mejor estudio, que es el estudio de la vida, de las relaciones, de las personas, con esa confianza. Porque este es el otro valor de ahora y del futuro, confiar. Y no sé si este valor está muy de moda. Y la pregunta es, ¿qué grado de confianza tengo yo en la vida? ¿En mí misma? ¿En lo que me envuelve? ¿En esos principios que son tan sólidos y que hemos visto que verdaderamente sí devuelven la dignidad de la persona, ahora que estamos en el año de los derechos, otra vez? Cada año celebramos 10 años más, 50, 60, y están todos completamente traicionados aún. Hemos ido ganando cositas, sí es cierto, pero a una velocidad de topo. Y la vida late cada segundo. Así que el arte de una vida plena es este, descubrir y despertarte. Para mí es el arte de cómo miras y ves las cosas, pero no cómo miras de... ¿no? Esa mirada... Como ya no es parecido a mí, como va, ya no me gusta. ¿Cómo es? ¡Ah, mira lo que dice! Esta mirada no. Esta mirada solo hace ruido. ¿Podrías esta mirada decir, fíjate qué diferente? Voy a ver qué punto tenemos en común. El arte de una vida plena es un pensamiento positivo y un pensamiento transformador. Y por eso necesitamos de esta atención y de esta observación. El arte de una vida plena es ver qué logros yo consigo delante de situaciones donde quizá me alteraba, donde quizá no respondía como quería, donde quizá estaba reaccionando, donde quizá atacaba. El arte de una vida plena es este descubrir y decirme en cada momento, atención, ¿por qué estoy reaccionando? ¿Por qué me entra este mal de estómago? ¿Por qué me entra esta ansiedad? ¿Qué es lo que me está diciendo la situación que viene de fuera que yo no estoy entendiendo? Y aceptar que me viene este dolor de estómago o este nervio o esta reacción. Pero ponerme al lado y decir, mañana eso no puede pasar. Y no puede pasar porque yo me empiezo a conocer. Y digo, ya sé que cuando viene este me dice esto de otra manera, me está sacando de los nervios, ¿no? Y además sé que voy a reaccionar. Porque, ¿no será que me está mostrando algo que yo también hago? ¿No será que está siendo un espejo de algo que tampoco me gusta en mí? Así que el arte de una vida plena es saber ver sin juzgar. Y esta es otra segunda ley muy importante. Por eso les llamaba a la inocencia del niño o niña. Ver sin juzgar. Niños que, pequeñitos, ¿eh?, hemos de descender bastante abajo, porque cada vez los hemos mal habituado. Yo vengo del campo de la educación y estoy sorprendida porque dicen, mira los niños de ahora cómo son. Y yo muchas veces pienso, ¿son los niños o somos nosotros que creamos y les damos esos contextos donde ellos aprenden a la velocidad de subsistencia de un segundo? Pero yo, cuando he aprendido más de mi vida, ha sido cuando he estado con los niños y pequeños. Por esa inocencia, por esa pureza de mirada, por ese querer crecer, por ese confiar. ¿Y por qué nosotros, al hacernos mayores, nos hemos de hacer serios, aburridos y pesados y criticones y todo lo que va detrás de eso? Y lo hablo desde este contexto porque esta mañana, cuando le preguntaba a una persona que colabora con nosotros en la tienda de la calle Diputación, le decía, mira, la conferencia es el título este del arte de una vida plena. Le decía, ¿tú qué puntos dirías? Dice, ah, no, yo no doy conferencias. Digo, bueno, yo tampoco estoy aquí para compartir algo que a mí me ha ido bien en la vida, desde mi experiencia. Digo, ¿pero tú qué dirías? Y ha sido muy interesante porque me ha dicho, la sencillez. Ser sencillos de pensar, de hablar, no complicar las cosas, no meter ruido. Y lo decía con una cara de niña pequeña que hubiera cogido una máquina, hubiera hecho una foto, se la hubiera puesto aquí y hubieran adivinado la palabra, seguro, sencillez, porque la sencillez se manifiesta en la forma de hacer. El arte de una vida plena es hacer las cosas fáciles y sencillas, y esto lo conecto con aquello del esfuerzo. El esfuerzo es estar atento, el esfuerzo es ser consciente. El arte de una vida plena es ese cambio que queremos, pero no a través de sistemas, fórmulas, repeticiones que nos sirven, porque podríamos estar repitiendo y haciendo sin darnos cuenta, sino ese salto que te hacen dar en esa percepción de las cosas, en esa conciencia. Y eso es muy diferente, y eso no cuesta trabajo ni esfuerzo, sino que poco a poco se te van abriendo los ojos, el corazón, el alma, y vas entendiendo la belleza que hay en cada uno de nosotros. Y antes que buscabas el cambio, no sucedía. Y con esa práctica, cada día, de despertarme, ver qué es lo que quiero enfocar en mi día, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que voy a descubrir de mí mismo, qué es lo que voy a compartir con los demás, qué logros al final del día he conseguido, con esas conversaciones internas contigo mismo, un día sin darte cuenta dices, mira, ya no me enfado tanto. Porque el cambio no es cambio, sino es esa transformación que está sucediendo dentro tuyo de una forma natural, sencilla y práctica. ¿Va por aquí el arte de la vida plena? ¿Están de acuerdo? Menos mal que me ha puesto la segunda palabra. Es verdad. Uno.
Los niños son unas capas que te impone a la sociedad de antes, entre culturas, tradiciones y tal, que te dejan anulado.
Totalmente.
Es un esfuerzo, al menos a propósito.
Sí.
Estoy haciendo en encontrarme a mí mismo.
Tienes razón.
Acuerdo con todo.
Pero como una cebolla, vayamos sacando capas. Y sin problema. Hasta llegar a lo más tiernecito.
Pero vale la pena.
Vale la pena. Ese es el arte. Entonces, una forma de hacerlo fácil, porque si ya hemos definido bastante y compartimos que esta podría ser nuestra vida plena, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué sucede? Para mí una experiencia buena fue volver a ese trabajo más del silencio. Y no quiere decir que me fuera a las montañas, o no, porque estoy aquí encima hablando públicamente. O sea, me refiero a un silencio como más interno, de conexión contigo mismo. Y una de las técnicas que a mí me... Digo técnica, pero verdaderamente le saco un gran valor. Una de las cosas que me ha ayudado mucho es la meditación. ¿Quiénes de ustedes practican un poco el silencio en la meditación? Algunos. Y además es verdad, cada vez es una gran necesidad en cuanto la empezamos a experimentar. Y también tenemos suerte porque también empieza a estar de moda. O sea que vamos aprovechando un poco la coyuntura del tiempo. Porque hay veces que somos tan cabezotas que si el tiempo no fuerza las cosas, no cambiamos. Y el tiempo las fuerza o de una forma brusca o de una forma calmada. Así que mejor que entrar en esa forma calmada del tiempo, donde vamos comprendiendo cuál es la llamada del tiempo hoy para esta transformación que necesitamos. Y así que ese silencio es lo que dará fuerza a la atención, ese silencio es lo que dará fuerza a poder sacarnos esas capas, ese silencio es lo que te hace encontrarte a ti contigo mismo. Y entonces es como decir, ah, vivo, siento, estoy conmigo. Y le podemos llamar silencio, le podemos llamar meditación, le podemos llamar oración, le podemos llamar una energía especial, lo que ustedes quieran, pero nos entendemos, ¿no? Es ese momento de conectar, de sentirte en lo más profundo de tu ser, en esa conciencia, que le podemos llamar conciencia, espíritu, alma, lo que sea. Pero es ese momento donde lo más puro se hace visible, lo más claro se hace visible. Pero eso no pasa de un día para otro si no le damos un tiempo. Y volvemos al inicio de la conferencia, nos hemos de dar ese tiempo. Y eso es un arte. El arte de poder estar en medio de todo lo que estamos viviendo, en esa paz que decíamos y en esa quietud, que no es más que ese espacio activo de atención que le llamamos silencio porque saca todo el ruido externo de ira, de rabia, de desamor, de todo lo negativo para poder focalizar tu mirada en la oportunidad que te está viniendo para cambiar y transformar. Es ese espacio que, claro, al principio, como decía él, para desprogramarnos, pues vale la pena practicarlo y crear una rutina, porque son cosas que nos facilitan, hábitos. Entonces, nosotros en el centro hay muchos cursos sobre la meditación, sobre el silencio, sobre el pensar positivo, porque esta fue una de las cosas que a mí también me sorprendió, porque ya pensaba que era positiva. Ah, no, si no estás mal, ¿no? Y cuando empiezas a profundizar dentro, te vas dando cuenta de todas las sutilezas. Y el camino de avanzar en la espiritualidad es muy interesante porque en cuanto más vas avanzando, más cuenta te vas dando de las cosas y parece que seas peor. Pero no, lo único es que, por suerte, te empiezas a despertar, a conocer y a ver todo aquello que no hace falta que practiques más, que lo dejes, todas esas capas. Y como conectas más contigo, claro, yo me pregunto cómo podemos vivir sin estar conectados con nosotros. ¿Han tenido esa experiencia? Por ejemplo, y no hablo de cosas extrañas, sino de coger el coche y llegar a un sitio y decir, no sé cómo he llegado aquí. ¿Les pasa? O coger un libro y empezar a leer y decir, ¡ay! Y darte cuenta que tienes otra conversación y aquellos párrafos que has estado leyendo ni te has enterado. O estar sentada delante de una película y tu mente pasar otra película. Me refiero a esas cosas. Eso es estar desconectado, ¿o no? O estar conectado con algo muy intenso que tiene una voz muy fuerte dentro tuyo que no te deja percibir todas las oportunidades de la vida. Otro me podría decir, no, si estoy conectando porque estoy dando vueltas a mi pensamiento. ¿Pero qué tipo de pensamiento? Muchas veces negativo, muchas veces que es como un bucle que no te deja salir. ¿Cuánto una mala noticia nos puede durar dentro? Mala noticia, mira qué me ha dicho este. ¿Cuánta energía invertimos en esto? ¿Lo oyes y ya ni te acuerdas? No. Vas y dices, oye, ¿sabes? Mira lo que me ha dicho aquel, con el que tienes al lado. Y a lo mejor viene alguien para decirte algo, lo escuchas sin escucharlo, porque lo que tienes ganas es de decir, mira, ¿sabes lo que me han dicho? y sigues el día y llegas a casa, pues no te cuento lo que ha pasado hoy. Y te vas a dormir y sueñas con aquello. Y eso son grandes tonterías. No les digo ya problemas que nos llegan a afectar más profundamente. Eso es lo que yo llamo estar desconectado. Porque estás conectado a algo externo que te ha entrado dentro y que está haciendo ruido por allá y no te deja cambiar. Y por más que quieres cambiarlo, no puedes. Porque no hemos aprendido a dirigir la energía. Porque la vida es energía. ¿Dónde la gastamos? Esta es otra pregunta. ¿Dónde gasto yo la energía del día? ¿Corriendo de un lado para otro? ¿O buscando pequeños momentos para conectarme con lo que toca y desconectarme de lo que no toca? Esto los niños pequeños lo hacen. Corren, juegan y cuando no pueden más, hacen un momento así. Tú dices, ¡ay, qué bien! Ahora podría hacer esto. Al cabo de 3 minutos, ¡pum! Porque han aprendido ese arte de reenergetizarse. Lo olvidan y vuelven a empezar. Ese es el arte que hemos de aprender. Y de aquí el silencio, de aquí la meditación. Y de aquí que desde hace 2 años hemos lanzado un programa que se llama ¿Tienes un minuto? Y es como el inicio. De cada hora, darnos un minuto. El inicio de cada hora. Para decir, ¿dónde estoy ahora? O incluso aquí, estoy aquí ya escuchando, ya me he cansado, o qué rollo me están diciendo, o qué, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿O estoy respirando? Claro, si de cada hora somos capaces de conectarnos a nosotros mismos, la actitud luego es diferente. Estoy en una conversación muy airada. ¿Puedo hacer este minuto sin que el otro se dé cuenta, en vez de poner más fuego o más leña, como se dice aquí, por respirar, darme ese tiempo y decir a dónde me lleva esa energía, a dónde me está llevando esta discusión y poderla transformar? Conectamos otra vez con la atención. Pero esto antes requiere una práctica de saber conectar y desconectar. Conectar con aquello que vale la pena, desconectar de aquello que no vale la pena para dejar el espacio para transformar. Porque una de las cosas que nos ha gustado mucho a nosotros es evaluar. Nunca lo hacemos, pero siempre lo decimos. Evaluar el día, evaluar las cosas, las propuestas, para ver lo que ha ido mal. No, no. Evaluemos para ver qué es lo que puedo transformar y voy bien en aquello. Y si puedo evaluar automáticamente, mejor, porque no me equivocaré y no tendré que esperar a la noche para decir, ¡ay! Si lo hubiera hecho de otra manera. Este arte de evaluar, ese arte de estar consciente contigo y atento y saber transformar en el minuto, lo que hace es que no acumules negatividad, que no acumules pesadez, que no acumules y que seas capaz de una cosa que a mí me encanta, que es verlas venir. Porque yo ya sé cómo voy a reaccionar, ya sé cómo soy y entonces me puedo preparar. Así una de las prácticas que hacemos normalmente es por la mañana nos levantamos temprano y preparamos el día. Y lo enfocamos con un valor, con una propuesta, con un tiempo de silencio, con un tiempo de reconocimiento, de hablarte de corazón a corazón profundamente. Y ya no sales con la prisa del café, de ir corriendo de las llaves de que me he dejado, sino sales con una mente un poco más calmada. Y luego vivir el día. Y en este vivir al día es cuando hacemos la práctica esta de un minuto, que además se ha extendido a nivel mundial y la pueden consultar en la web y son muchas personas que la están llevando a cabo y que explican los beneficios del por qué ese minuto te ayuda a reenergetizar, a canalizar otra vez bien la energía. Y junto con este tema que decían de dar, otro punto importante, yo creo que esta es la clave del mundo del futuro, este confiar y este dar. Y en este dar es que tienes la confianza que la vida te da todo lo que necesitas. Claro que hemos de saber zapar las capas aquellas del deseo, de las expectativas. Y está bien ponernos metas y límites y en este sentido para avanzar. Cierta disciplina es buena, lo que pasa que es una palabra que hoy nadie la quiere oír tampoco la disciplina, pero disciplina es ese arte de llegar a hacer de la mejor manera aquello que tú vas a hacer. Y puedes llegar a ser desde un artista muy importante, ¿no? Y requiere de este trabajo como para el arte de tu vida. Así que ponernos un poco de disciplina en la vida y un poco de orden también es muy bueno. Así que en ese arte que tú ya entiendes que aquí estás para un papel, que aquí puedes dar, una de las cosas que a mí me ha ayudado a entender es esa confianza de sentirte que hay otras energías más elevadas y más puras, que entre nosotros nos podemos ayudar mucho. Pero no nos salimos, ¿no? Porque estamos dentro de la misma bola, todos allá. Entonces necesitamos algo externamente que sea capaz de rellenar esta batería que tenemos descargada, este manual, y que sea una fuerza más pura, más limpia. Y es como esa energía más superior. En este sentido, muchas personas también hablan de Dios, ¿no? Y en este sentido yo lo reconozco así también, ¿no? Ese espíritu más divino con el que podemos conectar y que nos eleva a nosotros de lo más cotidiano a ser también esos seres especiales. Y es una cuestión de conciencia otra vez. ¿Dónde está conectada tu mente? ¿En la bondad? Porque si tuviéramos que definir qué es eso más divino, serían los valores a su nivel más puro. Y aquí sí conectamos con ese amor altruista. Así conectamos con, por ejemplo, la paz, la quietud, a ese nivel de gran donación. Aquí conectamos también con la belleza. Si tuviéramos que un día imaginar o decidir y pudiéramos poner nombres sin ponernos a discutir ni el qué ni el por qué, pero si tuviéramos que decir quién es Dios, ¿cuál sería su personalidad? ¿Qué le dirían? ¿Qué atributos darían? Energía, perfección. Dios como la energía más alta, ¿eh? Es igual si es Dios, si no es Dios, ¿eh? No nos metamos. Pero lo más perfecto, ¿qué sería? ¿Qué atributos pondrían? Amor, belleza, pureza, paz, felicidad, plenitud, bienestar, pero de una forma constante, no como nosotros, bum, bam, bum, que estamos en estas camas elásticas que vamos saltando de arriba para abajo. Así que entender esa grandeza divina es de alguna manera entender que esa fuerza nos puede nutrir. Yo cuando me conecto o quiero explorar sobre algo, me gusta encontrar lo mejor siempre para poner mi tope alto y llegar y enfocarme allí. No voy a buscar algo que esté más o menos como yo, porque dices, qué aburrido, ¿no? Ni vas más bajo porque ya ves que no. Todos son planos de conciencia que voy cambiando. Entonces, ¿por qué no conectar con el plano de conciencia más grande? Más superior. Cada uno le puede poner la palabra que quiera porque cada uno tiene su propia creencia. Pero estoy segura que si vamos al silencio y podemos estar unos minutos en silencio invocando esto, si hubiera algo que pudiera detectar qué es lo que está pasando, nos llevaría a un gran momento de unión. Siendo de donde seamos, creyendo lo que creamos, somos capaces de conectar con lo que es la esencia. ¿Sí? De todas las culturas, de todas las religiones, de todas las creencias, lo que lleva a la bondad. ¿O no? ¿Están de acuerdo con esto? Si nos ponemos a discutir palabras, no, porque entonces ¿qué entra ya? Mi creencia, mi cultura, mis ideas, que todas están contaminadas y todas tienen unas perspectivas. Lo que hemos de saber es poder conectar con aquello que poco a poco va alejándose de toda esa polución y me deja entrar en ese espacio de quietud y de silencio donde la verdad es verdad. ¿No lo han oído nunca eso que la verdad no la has de justificar porque es? Pues es eso. Cuando empezamos a justificar, hay algo que ya no funciona. ¿Se imaginan ese espacio dentro nuestro también? Este es el espacio que nos hace ser, contrariamente a lo que decíamos al inicio, frágiles. Este es el espacio que nos hace ser fuertes. Este es el espacio que nos conecta con nuestra verdadera fuerza interior, que está rellena de todos esos valores y principios que queremos y que deseamos, porque si no, ¿de dónde nos vienen que lo queremos? ¿Algo que no conocemos, algo que no sabemos que existe, lo podemos buscar? No puedes. Pero para nosotros el silencio, la belleza, la bondad, la paz, es como el aire que respiramos. Y nuestra alma, nuestro espíritu se nutre de esto. Lo hemos intentado nutrir de todo lo material. Y momentáneamente puede funcionar. Pero llega un momento que dices, no. El arte de una vida plena es el arte de encontrar este sentido y significado a todo lo que hago con esa coherencia. Y conectado con el valor más elevado. Y no tengamos miedo aquí. Seamos emprendedores en este sentido. Seamos fuertes, seamos valientes. Cojamos lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es ese arte divino, ese arte supremo. Entonces conectar con esa energía que es capaz de hacernos trascender. Y repito, no son ideas, no son palabras, es un cambio de conciencia. Es como en la geografía. Yo me acuerdo que cuando era pequeña nos daban unos mapas, y hablo de muchos años porque ya verán por las canas, ¿no? Pero tenías que primero era un mapa vacío y tenías que ir pintando los ríos, las montañas, luego ponías el ganado que había, entonces, y que os ibas haciendo capas, ¿no? Entonces aquello iba adquiriendo relieve y podías subir a veías diferentes planos. Lo mismo nos pasa en la conciencia. Podemos estar en un plano más superficial o en un plano más profundo. Todo requiere de lo despiertos que estemos, de la percepción que tengamos y cómo estemos enfocando nuestra energía. Así que para mí el arte de una vida plena también es un arte de aprender a mirar la vida con otra perspectiva. Aprender a mirarme y aprender a mirar a los demás desde esta otra perspectiva. ¿Qué les parece? Y prácticas. La más fácil, el pensamiento transformador. Un pensamiento. Mira, ya viene el de siempre a molestarme. Viene por cualquier cosa. O ya me está otra vez aquí, ya viene el de siempre. Rápidamente el pensamiento transformador, ¿qué podría ser? Primero conocerme, ¿por qué me molesto? ¿Por qué me está sacando un tiempo que no es que, pero si yo sé que estoy aquí para recibirlo, ¿por qué me tengo que molestar? O yo le puedo decir, oye, ¿te importa hacerlo en otro momento? No quedarme con aquel pensamiento. Entonces rápidamente buscar otro pensamiento. ¿Cuál podría ser otro pensamiento? Esto es en lo que nos hemos de distraer. ¿Cuál sería este pensamiento? Bueno, yo tengo estrategias también para no dejarme molestar. Voy a utilizar una de estas. Yo puedo. ¿Por qué ese desprecio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está sacando? ¿Por qué yo me pongo? Es muy importante revisarnos delante de cualquier cosa. El primer sentimiento, mira, ya está el pesado. ¿Qué energía me trae? Me baja. Ya está, no sé qué, ya me empieza. El segundo pensamiento, bueno, voy a intentar buscar una solución. ¿Qué hace? Empieza a subir esta energía. Y así podemos ir cambiándolo hasta que encontremos aquel tipo de pensamiento que lo que produce es bienestar. Y que no soy el primero en el que me siento yo mismo hundido porque estoy pensando aquello. Y no es culpa del otro, porque ¿quién piensa por mí? ¿Pienso yo? ¿Piensa el otro? Hay un libro bastante interesante que fue un compendio de muchos años de haber hecho cursos de pensamiento positivo que se llama ¿Quién manda en tu vida? Estas preguntitas sí que va bien irnoslas haciendo cada día. El primer paso para una vida plena es primero conocerme. Y para conocerme me he de poner a estudiar y a estudiarme a través de todo lo que han dicho. Observar, estar atentos y después conectar con esa parte más divina, que sobrepasa todos esos planos físicos y materiales para tocar la esencia de nuestra verdadera personalidad y espiritualidad, que ya está dentro nuestro, solo la hemos de despertar. Entonces, a partir de ahora que viene verano, y que estamos en verano y se nota, ¿por qué no una libreta? ¿Por qué no un lápiz? Y hacer esa lista de qué es para mí una vida plena. Y solo son palabras, las que me han dicho antes. Y otra listita al lado de decir qué me aleja a mí de esta vida plena. Y como es verano, con más calma, decir, de aquí a que se acabe el verano, las dos primeras cosas de la lista que me aleja, voy a ver si ya las puedo ir sacando. Porque ya las reconozco, ya sé que me vienen y ya las puedo ir sacando. Eso es ser estudiante de ti mismo. Cuando éramos pequeños nos hacían hacer caligrafía y apuntar. No nos hagamos perezosos, nos quedaremos sorprendidos. El arte de poder escribir y poder cada día como valorarte en dónde te estás moviendo y cómo te estás moviendo, solo requiere una frase, solo requiere un punto. Pero es una forma activa de contribuir en tu propio estudio y en tu propio cambio. Si no decimos, ya lo sé, pero en plena situación ni me acuerdo y lo he olvidado. En cambio, si me lo propongo, me lo escribo, establezco este compromiso que ella decía, la cosa empieza a cambiar. Y acaba un tiempo cuando lo lees, hasta sonríes diciendo, ¿ves? Eso ha cambiado. Así que, aunque sea en tiempo de vacaciones, les invito a que sigan activos en la exploración de ustedes mismos. Y les quiero comentar que, para los que quieran, el día 20 de agosto va a haber otro tema que nos va a redondear mejor el arte de la vida plena, que es la paz interior, fortaleza interior. ¿Cómo fortalecernos internamente? Hacernos más decididos, más determinados, más fuertes, más constantes, para no tambalearnos a la primera de cambio. Y también, para los que quieran profundizar más sobre el pensamiento positivo, el 25 de agosto, toda esta información está en el centro, pero el 25 de agosto empieza una sesión, el 15 de septiembre empieza otra, y el 20 de septiembre, entre medio, hay una que es solo de finales de semana, porque hay posibilidad de días entre semana o de final de semana. O sea, para los que estén muy ocupados y solo puedan hacer el final de semana, pues ¿por qué no una reflexión de final de semana? Y en octubre, ya le he dicho, el 20 aquí. Sí, el 20 aquí mismo. Y un curso de autoestima también. Este es bueno. ¿Por qué? Que no nos valoramos bastante. Hemos de aprender a valorarnos. Porque verdaderamente toda esa práctica primero ha de ser con nosotros mismos. Si no es con nosotros mismos, y querernos a nosotros mismos. Y ahora ya hemos visto que queremos esa vida plena y como nos queremos, vamos a intentar conseguirla. Entonces, poco a poco, yo estoy convencida que hacen muchas más cosas de las que piensan ya en ese proceso de cambio. Si no, hoy estaríamos en otro sitio. En cambio, estamos intentando aquí, pues, cómo absorber, aprender, ¿no? Tirar adelante, descubrir ideas, cómo poderlo hacer. Así que ya tenemos algún paso dado. Alguien me decía que cuando empiezas en ese camino de querer transformar cosas, lo primero importante es querer. Porque dices, sí, quiero cambiar, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, no hay cambio. Pero cuando dices quiero y empiezo por alguna cosa, pues primero escucho, luego pues ya estudio, lo hago. Dice que tenemos ¿están preparados? Un 90% ganado, gratis, con solo querer y dar el primer paso. Hay un 90%, pero luego nos queda un 10%. No confiamos en ese 90%, y ese 10% que nos queda nos espanta tanto que la cantidad cambia. El 10 lo hacemos como un 100. Y el 90 que tenemos gratis ni lo valoramos. ¿Están de acuerdo? Es otra forma de mirarlo. Pueden preguntárselo también. el hecho de empezar a dar pasos, sabemos que el camino se abre. Así que les invito a que sea un verano de dar pasos hacia el interior, de reflexión interna, y si les parece bien podríamos hacer una pequeña práctica de silencio, de meditación, de entrar dentro nuestro. Lo que les diría es que primero se muevan un poco, nos pongamos bien, porque el cuerpo también resiste, los hombros, las espaldas, demos aire a todo. Ahora también los invitaría a que olvidaran todo. No hace falta, porque estoy convencida que todo ya lo sabían. Lo único que al conversarlo se nos ordena un poco más, se nos recuerda, pero ahora no hace falta. Tercero, respiren. Cuarto, todo lo que tengamos, dejémoslo en el suelo. Sintámonos libres. Y un compromiso. Nada de lo que hay fuera se me va a llevar estos 3 o 4 minutos. Van a ser un regalo para estar conmigo, bien, en mi mejor momento de bienestar, de quietud. Si yo no quiero, nada ni nadie puede entrar dentro mío en este momento. ¿Qué mejor regalo me puedo dar? Así que respiren. Y en medio de todos, vamos a entrar en ese espacio de introversión. Vamos a volver nuestra mirada hacia el interior. ¿Qué veo? ¿Qué siento? Sin buscar nada. Solo escuchando. Escuchándome. ¿Cómo respiro? Qué bien que estoy cuando puedo soltarlo todo. Y me mantengo bien activo para no dormirme. Suelto las cargas, la negatividad, el cansancio. Entrar en ese espacio de silencio es entrar en plenitud. Y casi lo observo estando aquí, viendo el lugar con los ojos abiertos, pero concentrada. Con los ojos abiertos para no dormirme. Para percibir la energía, el ambiente de todas nuestras mentes unidas en paz, sin ruido. Percibo esa totalidad. Y me percibo dentro de ella. Y aunque no sepa muy bien qué hacer, solo estoy quieta y calmada. Dándome este tiempo. Sintiendo la energía de mi cuerpo viva y la calma de mi mente más aquietada, libre. Estoy aquí y ahora presente. Y percibo la energía. La quietud. Y la concentración de este momento. y me dejo abrazar por esa energía positiva. Y que descubro que estando aquí y ahora, otra conciencia se abre. El alma brilla en el interior. El espíritu. Algo pequeño y brillante, como un diamante. La esencia más pura de mi ser. Ese soy yo. En mi verdadera personalidad, más allá de la negatividad, del miedo, del cansancio. Me veo en mi propia plenitud. Luz y vida, ternura y silencio. Verdad. Y así me veo como ese pequeño punto de luz viviente, integrado plenamente en mi ser, formando parte de esta gran familia humana. Tantos y tantos pequeños puntos de luz, de energía, creando esa gran comunidad. Me doy cuenta cómo mi mente se abre a un pensamiento más ilimitado, más lleno de fuerza y poder, cuando es capaz de conectar con la esencia. Con esa energía más suprema, más limpia. La energía de lo divino, de Dios. Y es aquí donde recupero todo mi poder. Porque no hay nada que me contamine. Y mi corazón y mi mente se serenan con el amor más altruista y más puro. Y se reconforta. Este es un momento pleno. No necesito nada. Soy. No busco nada. Soy. Soy ese ser de paz, de bienestar. De alegría, de vida. Y si algo interno se mueve, si algún pensamiento negativo o triste viene, poco a poco lo voy soltando. El silencio limpia. Y da fuerza. sigo respirando calmadamente. Y el ejercicio de mi mente es estar aquí y ahora, conectada con lo más profundo, pero a la vez relacionándome con todo lo que me envuelve. Una mirada de dentro a fuera, llena de poder, de vida, de ilusión, de entusiasmo. Solo recuerdo dos palabras. Om Shanti. Om quiere decir yo soy. Om, yo soy. Shanti. Paz y silencio. Amor. Y ahora sí cierro los ojos por un momento para sellar ese instante. Saber que ese espacio existe y puedo ir siempre que quiera, cuando quiera y de la forma que quiera, por el tiempo que quiera. Y despacio voy conectando con el aquí y ahora y con todo lo que tenga que afrontar, compartir o relacionar.